En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Estamos aquí de nuevo con ustedes, amigos y amigas. Un placer presentarles.
Oigamos la respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
Con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. ¿Cuál es la diferencia entre el té y el té de menta?
¿Cuánto puede durar un celular?
¿Y cómo será que se cultiva el perejil?
Estas y otras preguntas las contestaremos hoy gracias a la gentileza de ustedes que nos envían sus inquietudes.
Desde Choluteca, Honduras, el señor Delmer Nahum Lagos nos ha enviado a nuestro WhatsApp sus preguntas que dicen: ¿cuánto puede durar un celular? ¿Para que dure mucho tiempo un celular importa la marca y el precio o es el trato que uno le dé? ¿O ya traen el tiempo que van a durar? Escuchemos la respuesta.
Le vamos a decir que la mayoría de compañías fabricantes de teléfonos celulares dicen que el tiempo de vida de un teléfono es de 2 a 3 años. Pero eso depende de muchas cosas, tales como el cuidado y el uso que le dé la persona. También depende de algunos defectos que puedan traer de fábrica el celular, sea cual sea la marca.
Otra razón por la que los celulares empiezan a fallar no tiene que ver necesariamente con el daño de alguna de sus partes, sino con la tecnología que avanza rápidamente. Debido a eso, un teléfono celular que esté en buenas condiciones y que no sea tan viejo podría empezar a dar problemas de memoria o de rapidez debido a que las nuevas aplicaciones o herramientas que se puedan usar en el teléfono necesitan de teléfonos cada vez más modernos.
Le mencionamos algunos de los cuidados básicos que se deben tener para que un teléfono celular funcione bien y dure más tiempo. Primero, es importante comprar un estuche que sea resistente a golpes y colocarle al teléfono un protector de pantalla.
También es muy útil acostumbrarse a llevar el teléfono bien sujetado o guardado en un bolso y no dejarlo en sitios donde pueda caerse con facilidad. Le decimos esto porque muchas veces las personas dejan el teléfono en lugares donde se caen fácilmente o los dejan mojarse y no los secan, entre muchas otras situaciones. Y todo esto aumenta el riesgo de que el teléfono sufra daños y que haya que cambiarlo antes de que se cumpla su vida útil.
Para que el teléfono dure más, también es importante darle mantenimiento cada cierto tiempo al sistema operativo, o sea, al programa que hace que funcionen los teléfonos. Esto se puede hacer liberando espacio, desinstalando aplicaciones que no se usen, borrando fotos y videos que no necesitamos. Entre otros detalles que se encuentran fácilmente en las opciones de configuración de los teléfonos.
Finalmente, es muy importante tratar con cuidado el cargador para que el cable y la conexión con el teléfono no se dañe.
Feliz Año Nuevo, les deseamos desde el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. La señora Sequeira Cousin nos escribió a nuestro WhatsApp para hacernos este comentario. Quiero hacerles notar que en lo referente a remedios caseros y en cuanto a té de menta se refiere, el té es una planta y la menta otra. Por lo tanto, se hace una infusión de cada una. Oigamos la respuesta.
Le agradecemos mucho el comentario que nos ha enviado sobre la diferencia entre té e infusión. De nuestra parte, podemos decirle que cuando se habla de tomar té, se está hablando de tomar la bebida que se prepara con las hojas de la llamada planta del té. Esta planta es nativa de China y se cree que también de países como Tailandia, Birmania, Camboya, Vietnam, Laos y hasta de Assam en la India.
Con las hojas de la planta de té se prepara el llamado té negro, té verde, té rojo y té blanco. Su uso tiene ya muchísimos años, especialmente en China y en Japón, pero hoy día se cultiva y se toma en muchas partes del mundo. Algunos estiman que aparte de beber agua, la bebida que más se toma en el mundo es el té.
Por otra parte, vamos a decirle que se les llama infusiones a las bebidas que también se preparan con agua hirviendo o caliente, pero con varios frutos o hierbas aromáticas como la manzanilla, menta, valeriana, hierbabuena, tilo, limón, orégano y hasta las hojas de té, entre otras.
Ahora bien, de unos años para acá se acostumbra llamar té a las infusiones que le hemos mencionado, aunque no sean precisamente de hojas de té. Por eso a veces se habla de té de menta, de té de tilo y de otras infusiones por el estilo.
Y ahora, amigos y amigas, nos corresponde desplazar nuestro pentagrama musical a El Salvador, la tierra de bellas mujeres donde se cultiva el amor. Los hermanos Cárcamo de El Salvador, Santana.
Llevas en tus senos murmullos y cantos de un nunca olvidar. El cielo cubre tus techos como abrigando la felicidad. Santa Ana, joya de ensueños, pedazo de suelo donde nací. El cielo cubre tus techos como abrigando la felicidad. Santa Ana, joya de sueños, pedazo de suelo donde yo nací.
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
Y luego de la música, continuamos. Aquí está la consulta desde El Salvador del señor Justin Barrera, que nos pregunta, ¿cuántos años se tardan ir a la luna? Escuchemos la respuesta.
La luna está más o menos a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Para poder darnos una idea de la distancia que hay entre la luna y la Tierra, vamos a poner a trabajar nuestra imaginación.
Si una persona pudiera ir caminando sin detenerse hasta llegar a la luna, tardaría hasta unos 8 años en llegar.
Si hubiera una carretera de aquí a la Luna, un automóvil viajando a la velocidad de 80 kilómetros por hora tardaría casi 7 meses en llegar y un avión de los del tipo jet tardaría más o menos 1 mes para llegar a la Luna.
Ahora bien, en un cohete que es en realidad el único medio de transporte que hasta ahora permite viajar a la Luna, se tarda algo más de 5 días en llegar, porque los cohetes viajan a una velocidad de 38.200 kilómetros por hora.
Esto puede darle una ligera idea de la distancia que existe entre la Luna y la Tierra y de lo que se tarda en llegar hasta allá.
Recuerden que pueden escuchar este espacio en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche. ¿Es cierto que no existe ningún veneno capaz de matar a las guatusas? Pregunta del amigo oyente Timoteo Benavides García. Nos escucha en Camoapa, Boaco, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
En realidad, sí existen venenos capaces de matar a las guatusas. Eso que se dice que no hay veneno capaz de matarlas no es más que algo que se dice porque a veces resulta muy difícil librarse de las guatusas.
Pero aunque sí existen venenos que pueden matarlas, nosotros no podemos recomendar ninguno, porque en muchos países el uso de venenos para matar animales silvestres está prohibido. Se ha prohibido para protegerlos con el propósito de que no lleguen a desaparecer.
Además, el uso de carnadas envenenadas se ha prohibido porque es sumamente peligroso, ya que pueden ocurrir accidentes fatales. Con mucha frecuencia son los niños pequeños los más perjudicados, porque sin saberlo, prueban la carnada y se envenenan. Además, los cebos también pueden causar la muerte a otros animales silvestres o domésticos.
Otro peligro con el uso de venenos es que, si por desgracia alguna persona se come un animal de monte, de los que comúnmente se cazan para comer, como es por ejemplo el caso de las guatusas, puede envenenarse o tener serios problemas de salud si se lo come.
Es por eso que se recomienda buscar otros medios para librarse de cualquier animal silvestre que esté dando problemas. Estos animales generalmente llegan a los campos de cultivo en busca de alimento, de manera que algunas personas lo que hacen es ponerles comida a una cierta distancia de donde se tienen los cultivos para que no lleguen hasta ellos. Otras personas lo que hacen es poner trampas para después ir a liberarlos a algún lugar lejano donde puedan vivir sin causar daños.
Es la voz y la música de Carlos Méndez de Panamá y la canción Mecedora.
Todos andamos detrás tuyo, crecemos bien, ¿dónde pasó? Vivimos en la carretera, piensa en la luz del mar, las canas de tu elegancia. Visten de color azul y pueden verme entrar a casa. Y aquí me han visto crecer, me han enseñado también y me han pedido. Se fue, se fue. aquí me han visto crecer, me han enseñado también y me han perdido de vista. Nunca he quedado solo, hoy lo tengo a todos, hoy te tengo a ti. Y aquí me han visto crecer, me han enseñado también y me han perdido de vista. Nunca he quedado solo, hoy los tengo a todos, hoy te tengo a ti.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
Regresamos, estimados oyentes, y aquí está otra consulta de un estimado oyente que nos ha escrito desde Usulután, El Salvador, y pregunta: quisiera saber cómo se cultiva el perejil. Escuchemos la respuesta.
El perejil es un cultivo que se da mejor en lugares de temperatura fresca. El suelo en el que el perejil se da mejor es el llamado suelo franco, que es poroso, suave, de color oscuro y con buena capa vegetal. Además, es un suelo que absorbe bien el agua y no deja que se formen charcos.
Para sembrar el perejil se puede hacer un semillero o bien se puede sembrar directamente. Pero si se hace siembra directa, hay que hacer un raleo o entresaque cuando las plantitas comienzan a nacer, que es aproximadamente al mes después de la siembra, porque el perejil es de germinación lenta. Si se hace semillero, el trasplante se hace también después de la germinación.
Se puede usar abono orgánico o químico. Si se usa abono comercial, debe ser de fórmula completa como el 15-15-15 o alguno que contenga los tres elementos principales que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Casi siempre es suficiente con una sola abonada, pues el perejil madura a los 85 días de sembrado. La cosecha se hace cortando las hojas más desarrolladas y no en manojo, pues así se sostiene más la producción. Desde el ISECU les deseamos feliz año nuevo y siempre abiertos todos a la esperanza. El señor Roberto José López nos envió la siguiente pregunta desde Nueva Guinea, Nicaragua. Quisiera que me dijeran por qué nos contaminamos de la bacteria Helicobacter pylori. Oigamos la respuesta.
La Helicobacter pylori es una bacteria responsable de la mayoría de úlceras y casos de gastritis crónica. Cuando la bacteria entra al cuerpo, suele alojarse en la pared del estómago, debajo de una capa de moco que protege esa pared.
El problema es que esta bacteria, Helicobacter pylori, produce unas sustancias muy irritantes que van dañando el estómago y producen inflamación, gastritis y en algunos casos llegan a formar una úlcera.
La Helicobacter pylori se puede pasar de persona a persona a través del contacto con saliva, vómito o heces. También se transmite por medio de agua o alimentos contaminados. Cuando en una casa hay una persona que tiene esta bacteria, la Helicobacter pylori, es muy fácil que otras personas se contagien.
Existen varias formas de saber si se tiene esta bacteria. Una es por medio de un examen de heces, aliento y sangre. También puede hacerse una gastroscopía, que consiste en meter un pequeño tubo con una cámara que pasa por la garganta y llega al estómago. Allí se pueden ver las paredes del estómago y tomar una muestra de tejido para analizarlo.
Seguir siendo conmigo tan buena, por lo que me quieres, que el cielo te pague, ya que mi cariño no vale la pena, que por donde vayas la suerte te lleve, que no haya tristeza jamás en tu vida, que encuentres escollos por donde tú vayas y te den la mano si te ven caída. Te sigo adorando hasta que yo muera, siguiendo tus pasos de la sierra al valle, brazos abiertos con ansia te espera, pidiéndole al cielo que Dios te lo pague. La suerte te lleve, que no haya tristeza jamás en tu vida, ni encuentres escollos por donde tú vayas, y te den la mano si te ven caída. Te sigo adorando hasta que yo muera, siguiendo tus pasos de la sierra al valle, mis brazos abiertos con ansia te espera, pidiéndole al cielo que Dios te lo pague.
La frase de hoy es del escritor y filósofo español Miguel de Unamuno. Jamás desapareces aún estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante.
Programa de Control 41.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.